SER Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Tres y veinte, buenas tardes. Arranca SER Deportivos en Radio Valencia, Cadena SER. Vamos con esto que me parece de las cuestiones más graves y más escandalosas que se han producido en el fútbol español en muchísimo tiempo. La Cadena SER ayer publicaba una información en su página web, oliéndonos la tostada y viendo que pasaban los días y no había indicios del comité de apelación, diciendo: hay preocupación en el Valencia con este asunto de José Luis Gallá. El Valencia intuye que la resolución de apelación va a ser idéntica a la del comité de competición por el famoso asunto de las declaraciones de Gallá, que ahora escucharán después del Valencia-Osasuna del 16 de abril. Ayer publicamos esa información diciendo: apelación no dice nada y ya lo debería haber dicho. Y esta mañana, de hecho todavía no está la resolución en la página web de la Federación, pero no tardará. Esta mañana la Federación, el Comité de Apelación, ha notificado al Valencia que le mantiene a José Luis Gallá los 4 partidos de sanción que deberá cumplir en las 4 primeras jornadas de Liga, en la temporada 22-23, por esto que dijo después de un partido ante Osasuna el 16 de abril.
Bueno, es un poco al final la tónica, ¿no?, que llevamos esta temporada. Le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando este año, que el árbitro lo ha visto y bueno, no ha querido pitarlo.
Hay una propuesta federativa a los comités de sanción, se abre un expediente y competición el pasado 25 de mayo sanciona a Gallá con 4 partidos, aplicando el artículo 100 bis y poniéndole a Gallá una multa de 602 euros. Es muy importante explicar esto. El Valencia, ni cuando falló competición el 25 de mayo, ni en el día de hoy, las alegaciones previas que el Valencia envía, ni el recurso que ha enviado a apelación, el Valencia no puede conseguir una rebaja de 4 a 2 partidos, o a 1, o a 3, o es 4 o ninguno. Esto funciona así. El artículo 100 bis establece que son de 4 a 12, se le ponen 4 y o le quitan los 4 o cumple los 4 partidos. Ayer decíamos en nuestra página web, en esa información, yo creo muy oportuna, porque justo al día siguiente ha fallado apelación, que el Valencia tenía claro lo que iba a pasar. Carlos Martínez, buenas tardes.
Buenas.
Chimo Amano, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Esto ya contamos en su día, que estábamos en Patacona con Manolo Salvador, entrasteis los dos, sí, a contar información. No recuerdo quién de los dos lo dijo, y el que fuera que lo diga, que al final apelación y competición son despachos contiguos, están una puerta enfrente de la otra, y que el Valencia esperaba que apelación dijera lo mismo que competición.
Sí, que la esperanza era el TAD, basándonos en los antecedentes, que ahora te los recordará Carlos, era el TAD, ni siquiera el primero y el segundo federativo, porque una vez, bueno, en aquel momento recuerdo que era una propuesta, que era la propuesta del juez que le había hecho la investigación, del juez instructor, que luego competición efectivamente tuvo en cuenta esa propuesta, la admitió y la mantuvo en los 4 partidos. Después apelación iba a ser, como tú dices, iba a mantener lo que dijera competición. Habría sido una cosa rarísima, que no suele pasar nunca, que es donde suele pasar, es en el siguiente paso, que es para lo que el Valencia ya se está preparando. Tiene 15 días para presentar, y que sea en el Consejo Superior de Deportes, el Tribunal de Administración Deportiva, que sea el que acabe quitándole la sanción. La última esperanza. Es la primera que dijimos y será la última que tenga el Valencia y que tenga el propio Gallá.
Esto lo venimos siguiendo desde el 25 de mayo. Yo de verdad es que no recuerdo una barbaridad como esta. Además, a un futbolista internacional. Porque al final, Gallá va a la selección. Gallá, menos en la última convocatoria que dijo Luis Enrique, se inventó para mí el asunto de las lesiones. No lo convocó pues porque vería mejor a Marcos Alonso. No sé por qué, pero Gallá es un jugador de selección, es un jugador muy querido en Las Rozas, y que los comités que dependen de la federación entren a meterle 4 partidos a Gallá por unas declaraciones que podían haber solventado perfectamente con una multa económica y adiós muy buenas, a mí me parece tremendamente grave, y creo que esto hay que denunciarlo, hay que perseguirlo hasta que llegue un momento en el que el TAD diga: oiga, es excesivo, vamos a dejarlo en 0 partidos y una multa económica. Porque además recuerdo que en un off the record estuvo Carlos Martínez con Iturralde González, y en aquel momento, Carlos, hiciste un repaso de 2 declaraciones para mí más gordas, que la de Gallá, de dos jugadores que también han sido internacionales, uno más que el otro, pero que también se han metido con los árbitros.
Sí, y además en circunstancias completamente diferentes. Uno es Iago Aspas, que lo hace como Gallá nada más terminar un partido, en concreto un partido contra el Real Madrid en el que el Celta sufre tres penaltis en contra. Y el otro, Gerard Piqué, que lo hace en un sillón con un youtuber de estos que
se DJ Mario,
a menudo y relajado tranquilamente. Dijo lo que vamos a escuchar. Si te parece, escuchamos lo que dijeron Aspas y Piqué, o Piqué y Aspas, en el orden que te parezca. Y luego explicamos el por qué competición a Aspas y a Piqué ni siquiera les sanciona, y a Gallá y al que escucharemos después sí que les sanciona, porque sí. Iturralde nos dio la explicación.
Sí. Bueno, ahora vamos a la explicación, pero primero yo quiero que la audiencia de la cadena SER escuche lo que dijeron en su día Jerry, que es amigo de Rubiales, ahí están los audios. A Jerry se le da un tratamiento de... Bueno, yo he leído el fallo del comité de competición. Competición dice que lo que hace Gerard Piqué en esto que van a escuchar es ejercer su derecho a la libre expresión. O sea, esto que van a escuchar de Piqué para competición fue, no, está ejerciendo su libertad de expresión. Piqué.
El año pasado, la Liga, cuando se reinicia, lo de la Liga pasada es lo más esperpéntico que he visto en mi vida. O sea,
tú no lees Twitter,
el partido en San Sebastián también. El partido en San Sebastián, que hay cuatro jugadas dudosas y las cuatro os las pitan a favor. La mano de Benzema, que es gol, un gol anulado a la Real por fuera de juego de un jugador que está a 15 metros de Courtois y que dice que le tapan la visión. O sea, unas cosas que son con VAR son totalmente injustificables. Te vas a San Mamés, hay un pisotón en una área, la pitan. Pisotón en otra área, no la pitan. Jugadoras muy parecidas. Cada partido salía el jugador que le tocaba hablar en zona mixta del equipo rival y decía, es que nos han perjudicado los árbitros. Es que era cada partido. Es que era de manos en la cabeza. Históricamente el Madrid ha salido más beneficiado. El otro día había un exárbitro, no me acuerdo si era Iturralde, uno que decía que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? O sea, inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un bando que del otro?
Esto es 1 minuto 3 segundos de Piqué con la barretina y la bufanda del Barça haciendo de Jordi LP. O sea, yo me acuerdo de Jordi LP. Jordi LP era uno que salía ahí en las transmisiones de TV3, que un forofo, diciendo lo que pasó en San Sebastián, lo que pasó en Bilbao, el árbitro. Esto para el comité de competiciones que estaba ejerciendo Piqué su libre expresión, su derecho a la libre expresión. Bueno, también tendrá Gallá, ¿no? Derecho a expresarse. Gallá no tiene derecho a expresarse. Y luego Aspas. Aspas diciendo que le ha faltado a un árbitro tirar un penalti. Escuchen.
Pues bueno, creo que los dos primeros han sido penaltitos, pero bueno, el último para mí, desde mi punto de vista, no ha sido. Va Mendy en carrera hacia adelante, da un toque hacia un lado y arrolla nuestro defensa y al final es falta nuestra. Pero bueno, solo ha faltado pitar ahí uno, el último, para tirarlo Pablo, si no se hubiera ido hat-trick de Benzema, que parecía que era lo que quería y lo que buscaba.
¿Pablo es el árbitro?
Sí.
¡El árbitro! Iago Aspas diciendo, le ha faltado pitar un penalti y tirarlo él. Bueno, pues a Iago Aspas no le ponen ningún partido. ¿Qué dijo Iturralde? ¿Qué explicación dio?
Que Piqué y Iago Aspas no están acusando directamente al árbitro, como sí que lo hizo Gallá.
¿Y tú cuando explicó ese Iturralde no te caíste de la silla al suelo?
Bueno, entiendo la parte que comité de competición se coge para sancionar a Gallá y no a los otros. Los otros no están acusando directamente a un árbitro de haber visto una cosa y no querer pitarlo, que es lo que ha dicho Gallá.
Bueno,
Piqué, me parecen más graves las de Aspas y las de Piqué.
Pero vamos.
Me parecen más graves, pero la explicación de Iturralde de por qué competición no sanciona a Piqué y a Aspas y sí sanciona a Gallá es porque Piqué está diciendo su punto de vista sobre los últimos arbitrajes de la liga anterior que favorecieron todos al Madrid, que el 85% de los árbitros son madridistas y que por eso históricamente le benefician, pero no está acusando ningún árbitro de haber visto una cosa y no haber querido pitarla. Y a Aspas lo mismo, dice, solo le ha faltado pitar uno más parecía
a Pablo.
Agravio comparativo que indiscutible.
Llaman la atención mucho más las declaraciones de Piqué y Aspas, pero ninguno de los dos está acusando a un árbitro de haber visto una cosa y no haber querer no haber querido pitar la.
Hay uno que dice que le ha faltado tirar el penalti a él.
Sí.
Y hay otro que dice que el 85% son del Madrid.
Sí, pero.
Joder.
Que a mí también me parecen igual de. O sea, que a ti me parecen más graves las de Piqué y las de Aspas. Pero Gallá está acusando a un árbitro de haber visto una cosa y no haber querido pitarla. Está diciéndole a un árbitro: no has querido pitar un penalti que has visto.
Multa,
y eso es lo que decía Iturralde de por qué competición entró. Y es lo mismo que dijo en su día Álvaro Cervera, al que vamos a escuchar ahora.
Dale, Álvaro.
Al que competición también sancionó como a Gallá.
Dale, Álvaro.
Y en cuanto al penalti, yo creo que es una pregunta que te la voy a contestar, pero que sobra porque lo ha visto todo el mundo. Solo hay una persona, o tres, porque hay una abajo y dos arriba, que no lo han visto. No tiene explicación más que no quererlo pitar. No hay otra explicación. De verdad que yo sé lo difícil que es pitar, pero también sé los medios que hay ahora y para poder pitar. Creo que la jugada de hoy es para que alguien se lo piense un poco.
Allá y Álvaro dicen lo mismo. Lo ha visto y no lo ha querido pitar.
Y Álvaro, cuatro partidos competición, cuatro partidos apelación y se los quitó el TAD.
Vamos eso a la parte buena, porque estamos en el mismo proceso, porque han dicho exactamente lo mismo, con lo cual, si se sigue el mismo proceso o el mismo procedimiento por parte del TAD, debería anularle los cuatro partidos de sanción a José Luis Gallá, porque lo hemos escuchado. Están diciendo Álvaro y Gallá, ha visto un penalti y no ha querido pitarlo. La frase es más o menos la misma en los dos casos, y por eso competición no sancionó a Piqué y a Aspas, y sí sancionó a Gallá y a Álvaro. Apelación mantuvo los cuatro partidos de sanción a Álvaro, y el TAD inmediatamente después, aquí no sé si será ya esta semana que viene porque no hay liga, pero es que ahí había liga, y entonces Álvaro nunca se perdió ningún partido por esa sanción. Inmediatamente después, el TAD primero suspendió cautelarmente la sanción de competición y de apelación, y luego, con el paso de los días, la eliminó por completo. Así que Álvaro no cumplió ninguno de los cuatro partidos que en su día le puso competición, así que diciendo lo mismo que Gallá, si esto sigue un curso lógico, por muy bien o mal que haga el Valencia sus recursos, si sigue un curso lógico, como dijo lo mismo Álvaro que Gallá, el procedimiento debería ser el mismo, que el TAD eliminara o primero suspendiera cautelarmente la sanción y luego la eliminara.
El Valencia para mí ya envió un buen recurso de alegaciones previo al fallo. Creo sinceramente que estaba muy bien argumentado en hechos y circunstancias, que además este programa de radio llevaba el papel. Es el recurso del Valencia.
Exacto, lo que te iba a decir.
Lo mismo.
Tiene que poner los cortes.
Yago, Piqué y, en última instancia, Álvaro Cervera.
Sobre todo el de Álvaro.
Y yo creo que no tardará el Valencia en enviar el recurso al TAD, porque tenían claro que se iban al TAD, con lo cual el recurso debe estar hecho. Preocupaba en el Valencia que no nos metiéramos en el mes de julio, porque metiéndonos en el mes de julio, España se puede parar, julio y agosto, aunque el TAD trabaja en julio, es hábil en el mes de julio, pero entiendo que el Valencia, antes de que la semana termine, va a enviar el recurso al TAD, y que tendrá respuesta dentro del mes de junio. Esperemos que la respuesta sea la misma que tuvo el Cádiz por Álvaro Cervera, porque si no ya pues es para volverse locos. O sea,
ahí sí que entonces sería un agravio comparativo tremendo, y tremendo. Yo, porque están diciendo lo mismo, sí, y uno si a uno le quitan la sanción, al otro se la tienen
y
que
yo
quitar.
Vuelvo a mi libro. Si esto se convierte en norma, los clubes de fútbol tienen que ser valientes y decir: no vamos a hablar al acabar los partidos. Si me pones una carchofa a un jugador caliente y raja del árbitro y nos metéis cuatro partidos, no vamos a hablar. Cada palo que aguante su vela. Me tenéis que multar, me multáis. Prefiero una multa económica a que mi capitán se coma cuatro partidos.
Ahora, también es cierto que un jugador, sea Gallá o se llame Pepito Pérez del Leganés, no puede decir: el árbitro ha visto una cosa y no ha querido pitarla. O sea, eso es sancionable. O sea, eso es sancionable. No puedes acusar a un árbitro de no querer pitar un penalti.
Carlos, si a ti y a mí nos han echado de todas las competiciones, ¿cómo no vamos a entender un jugador que se caliente ahí dentro? Ahí me han expulsado en cadete, en juvenil, en amateur, en veteranos.
Pero cuando llegabas a casa decías: joder, me he pasado.
Sí, al llegar a casa sí, pero si, ahí al acabar, ahí en el Chaume Ortí, al acabar un partido, hay una carchofa que me pregunta a mí. Yo digo, porque sí, porque...
Por eso se producen las mejores declaraciones, las de después de los partidos, claro, las que estás en caliente.
Sí, son muy buenas, pero si te ponen cuatro partidos, no vas a hablar. No vas a hablar porque cada 15 días te meterán cuatro partidos. Eso los clubes lo tienen que pelear. Si no, no puede ser. Oiga, cambien la norma. Cambien el 100 bis. Hagan el 101 bis y que la multa sea económica. Si cada raje a un árbitro son cuatro partidos, no hay nada que hacer. Avanzamos, que tenemos hoy mucho. Alemán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos hoy a 14 de junio. Quedan 16 días para el 30. Hace días que no te pregunto por Alderete. ¿Qué sabemos de Alderete y de la opción de compra del Valencia?
Pues lo mismo que te dije cuando terminó la liga y lo mismo que sabe el jugador. Nada. Porque es que el Valencia no habla con Alderete. Entonces, como no hay comunicación, como el Valencia no le ha transmitido al jugador ni a sus agentes nada desde que terminó la competición, no saben nada. No saber nada es un mal síntoma, entendiendo que el Valencia tiene hasta el 30 de junio para ejecutar una opción de compra de forma unilateral ante el Hertha de Berlín, depositando 7 millones y medio para quedarse con Alderete en propiedad. Como no hay información, no hay comunicación, no hay interacción, pues todo el mundo entiende que llegará el 30 de junio y lo normal es que el Valencia no termine ejecutando esa opción. Lo que sospecha el entorno de Alderete y el propio futbolista, pues que el Valencia, en el mejor de los casos, va a hacer un último movimiento en los próximos días con el Hertha de Berlín. Un movimiento que ya sabe la respuesta cuál va a ser, porque ya se la dio el Valencia al Hertha de Berlín hace más de un mes. Y es, no vengáis con una negociación a la baja inferior a los 7,5 millones de euros, porque la respuesta es no. Si queréis una segunda cesión del jugador, una segunda temporada, la respuesta es no. Hay 7 millones y medio, y si no los queréis pagar, lo que ya contó la cadena SER, aquí hay clubes de la Liga Española, pónganle el nombre que quieran, equipos importantes que necesitan centrales, como el Villarreal, como el Sevilla, como el Atlético de Madrid, que estarán dispuestos a abrir una vía de negociación a partir del 1 de julio.
De esos que has dicho, yo sé que hay dos, de esos tres hay dos que quieren al Alderete. Y hombre, 7 millones y medio se lo pueden permitir. Esos clubes se lo pueden permitir.
A la Bundesliga no va a volver, ya lo ha hablado también los agentes de Alderete con el Hertha de Berlín, no va a jugar en la Bundesliga y la intención de Omar Alderete es, si no juega en el Valencia, seguir ligado a un club de la Liga Española.
Moraleja, si hay clubes que van a pagar o están dispuestos a pagar más de 7 millones y medio de euros por él,
págalo,
cómpralo,
claro,
y luego véndelo y sácale pasta. Si no tienes la disponibilidad económica para
quedarte...
Tendrá
que ponerlo Peter Lim directamente, o igual es que no hay dinero.
Bueno, no, igual,
no hay dinero para pagar 7 millones y medio.
Quítalo del igual.
No, por eso te digo. No, el igual es una frase hecha, obviamente.
Si luego vas a obtener 9 y medio.
Bueno.
O 9.
Eso es
8.
Un pase, como ya hizo en su momento, con 1 millón pagó el Levante por Caicedo y luego lo vendió.
Pues de todos modos, hoy es 14 de junio. La opción termina el día 30. El Valencia está intentando, y esto es información, lo que pasa es que el mercado y el jugador en cuestión. El Valencia quiere vender a Diakabi, está convencido que puede sacar a Diakabi en los próximos 16 días y si consigue sacar a Diakabi, entonces ver lo que puede hacer por Alderete. Pero es que Diakabi, es que está Diakabi. ¿Que la segunda vuelta ha cometido menos errores que la primera? Pues de acuerdo, pero ¿hay algún equipo que vaya a pagar 15 millones por Diakabi?
Tenemos ¿15? Al mago, ¿no? Que tenemos al mago, ¿no? Que haga magia.
Sí, el mago hace magia.
Con sacar los tres que quedan por amortizar, yo ya me daría por satisfecho.
No, con los tres que quedan por amortizar no puedes ir a por Alderete.
Ya, pero es que Diakabi es muy malo.
Ya, bueno, pero...
De momento el Valencia lo que ha hecho ya es gastarse en Hugo Duro, que es lo que decíamos con las opciones de compra.
Sí.
Ya se ha gastado y todavía no ha vendido. Carlos Soler está vendido a varios equipos, Guedes está vendido a varios equipos... Pero, de momento, se han comprado uno y tendrían que comprarse otro.
Rápido, Carlos.
Que no podría ser inscrito. Comprado al DDT, podría ser comprado si hubiese dinero, pero no podría ser inscrito porque no hay dinero para inscribir más jugadores después de Hugo Duro.
3 y 38. A vuelta de pausa, vamos con el Levante, que entre ayer y hoy ha presentado a dos de las bases sobre las que debe asentar el proyecto de la próxima temporada en segunda.
En Mazda Almenar, tu nuevo SUV Mazda CX-5, desde solo 230 euros al mes. Mazda Almenar.
La Fundación Ivo recuerda que el diagnóstico y la atención temprana son clave en la lucha contra el cáncer. Por ello, si padeces cáncer o ante cualquier sospecha oncológica, puedes solicitar la asistencia en el propio Ivo. Fundación Ivo. Tras más de 45 años, seguimos siendo un centro concertado al servicio de todos los valencianos.
Agrupa tus préstamos y paga hasta un 70% menos en tus cuotas. Luis pagaba más de 1.000 euros mensuales. Ahora, solo paga 300 euros al mes. ¿A qué esperas para pagar menos? Llama al 961-061917 o entra en préstamosfinanciera.com. Invest and Loan, tu financiación a medida.
¿Tu caja de cambios está averiada? En Carmatic somos especialistas en reparación de cajas de cambio automáticas y manuales. Realizamos el mantenimiento de tu caja de cambios mediante nuestra máquina de diálisis. No solo es una máquina, es un proceso. Encuéntranos en calle Oriente 3 o en carmatic.es.
¿Necesitas cambiar tus ventanas? Comerlin, la ventana de PVC perfecta para tu hogar. En Aluminio Spyporta te asesoramos, medimos y transportamos a casa tu ventana siempre al mejor precio. Reducirás el consumo energético hasta en un 70%. Aluminio Spyporta, como en casa, en ningún sitio. Aluminiospyporta.com.
¿Necesitas pasar la ITV? Te esperamos en Utiel, Ribarroja, Catarroja, Valencia, Vara de Quart y Llíria. Solicita cita previa en el 961-665680 o en la web serviciositv.com. Valenciana de Servicios ITV. Su seguridad nos mueve.
Hola Julián, soy el tasador de HR Motor y tengo la orden de comprar todo coche que esté bueno. Quiero que venga todo el mundo, que les voy a mejorar cualquier oferta.
HR Motor, en Avenida Monasterio Santa María de Poblet, Cuart de Poblet.
La tecnología ayuda pero no sustituye el contacto personal. Por eso, además de nuestra web, apps y todas las herramientas digitales, abrimos nueva oficina en Valencia en la calle Mestre Racional número 3 para darte la atención que mereces. Tu tranquilidad más cerca que nunca. Mutua Levante Seguros.
Bricomar, descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética al mejor precio. Aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Menos 20. Las dos bases, dos de ellas en las que se va a sentar el Levante de la próxima temporada, son Pepelu. Hoy ha explicado Felipe Miñambres que firma 10 años. Creo alemán que ha dicho que porque fue la propuesta de los agentes, ¿no?
Sí, es una propuesta de los agentes. El Levante estaba en negociaciones con Pepelu, pero no llegaban a un acuerdo y al final la contraoferta que hicieron en esas negociaciones los agentes de Pepelu al club fue: estamos dispuestos a reabrir esa negociación si está encaminada hacia la dirección de que haya un contrato de larguísima duración por 10 temporadas. Y ahí es donde arrancó, digamos, el proceso de renovación real de Pepelu.
Pepelu ha apostado por el Levante, firma un contrato de larguísima duración, 10 años, esto no pasa habitualmente.
2032.
En fútbol es una base, la futbolística, digamos, la del campo. Aseguro que hay más, durante el verano lo iremos contando. Y luego está en el banquillo el entrenador, que como desveló Alemán el pasado día 8, va a ser Medinafti, presentado ayer. Ayer, muy oportunamente, Alemán hace una pregunta en la rueda de prensa, porque ya les contamos la temporada pasada, de las apariciones durante los partidos de Felipe en el vestuario, partido contra el Betis, partido en el Wanda, no sé si hubo alguno más, pero esos dos lo tenemos confirmadísimo.
Varios.
Ayer Alemán le pregunta a Medinafti: oiga, ¿y usted está dispuesto a estas apariciones, a esta intervención directa del director deportivo en el vestuario, en el equipo? Esta fue su respuesta.
Eso es un trabajo de equipo. Un entrenador solo no puede hacer nada. Bueno, yo no lo conozco. Eso es un trabajo de equipo. En todos los lugares donde yo he estado, yo he pedido ayuda a mi entorno. Yo lo he pedido. Un entrenador no puede ver todo. Eso es un trabajo de equipo. Y yo pido a mis directores deportivos, en ese caso Felipe, de estar presente en el día a día, de ver lo que yo no veo. Es entre comillas, desde su posición, desde su perspectiva, es parte del cuerpo técnico. No sé si me entiendes. Estamos aquí todos para sumar. Estamos aquí todos para sumar. Obviamente, yo tendré que tomar decisiones, para eso estoy aquí. Las máximas decisiones a nivel deportivo, pero yo necesito ese entorno. Hablando de Felipe, lo mismo con el presidente. A mí me gusta, yo soy una persona inquieta diariamente. Yo necesito respuestas a todo y solo no las encuentro.
A mí el discurso, que puede tener su parte positiva, ¿no? Por lo de formar equipo y dejar que le ayuden, al final las líneas se difuminan y si tú de entrada dices eso, un día te encuentras al presidente del vestuario diciéndote que por qué no juega Fulanito. Es que yo eso lo veo peligroso.
Yo creo que ha sido un requisito indispensable para que Medinafti sea entrenador del Levante. Yo creo que uno de los requisitos del perfil que está buscando Felipe Miñambres era una persona que entendiese lo que iba a pasar en el día a día. Iba a haber una intervención directa por parte de la dirección deportiva, evidentemente marcando unas líneas rojas que una persona no puede traspasar, lo estaba diciendo claramente, como ha sucedido con Alessio Lisi. A Lisi nadie le ha hecho la alineación. Ha elegido a los jugadores y los ha puesto en la posición que él ha creído conveniente. Lo que sí ha tenido es una intervención directa del director deportivo de pedirle explicaciones de por qué hacía esto, de por qué no hacía esto, de por qué jugaba este, de por qué no jugaba este.
Pero eso Alemán es nuevo, me refiero.
Bueno, nuevo para nosotros, nuevo para Felipe Miñambres, al que hemos escuchado en su presentación en Casa Patacona y después en la presentación del nuevo entrenador, mismo discurso, sí. Creo que no está engañando a nadie.
Felipe lo que dijo era que se arrepentía de no haberlo hecho antes. No,
es nuevo, más a más, es nuevo, más a más.
O sea, que no lo hacía con Paco, con Bericho y compañía.
Él nos reconoció en la entrevista que en Vigo no lo había hecho. Y nosotros aquí, pues hombre, yo así de memoria, Manolo Salvador, yo creo que no lo ha hecho. Tito, creo que no lo ha hecho. En el Valencia, Corona no lo hace. Braulio Vázquez, no lo hacía, Javier Subirats no lo hacía. Que no hay ningún problema, quiero decir que si esto es así y tú dices que es un requisito, que Felipe ha buscado un entrenador.
Yo estoy convencido que si las reuniones que ha tenido y ha mantenido de trabajo con Vicente Moreno, con Javier Calleja, con Pablo Machín, seguro que este tema ha salido, tema ha estado encima de la mesa, es decir, oye, que sepas que tu sitio está aquí, que el mío está aquí, pero que de tu sitio a mi sitio va a haber una interacción y una comunicación vía directa, no, no, de forma permanente, 24 horas.
Pero es que eso es normal. Lo que no es normal es que te aparezca el presidente o el director deportivo.
No, el presidente, aquí no está. Saca al presidente
de
la ecuación.
Es que lo ha nombrado él. Lo ha dicho él, que bueno, él también quiere al presidente.
No quiere, pero en el vestuario. Él quiere al presidente en respuesta directa. Le tenga que decir al presidente, presidente, tenemos pasta para fichar. Presidente, ¿me vas a cambiar al médico?
Lo normal.
¿Me vas a cambiar al médico? ¿O no me vas a cambiar al médico?
No lo va a cambiar porque es amigo suyo. Pero el director deportivo, ¿te lo puedes encontrar en el vestuario un día? Bueno, yo eso es lo que veía anormal y lo que veo peligroso. Ahora, si lo pactan, si están de acuerdo.
Están de acuerdo.
Si Nati dice,
si no sería entrenador de Levante, te lo garantizo.
Bueno, pues entra al vestuario cuando quiera. Ahora, entiendo que con esas reglas, Vicente Moreno, por ejemplo, al que conocemos, haya dicho, no voy. Que no habrá venido sobre todo por el dinero, porque la oferta económica no llegaba al nivel, al caché que tiene él. Pero al final, cuando tú has entrado en primera división y tienes un nivel que ya tiene Vicente Moreno, que te digan, oye, yo entraré al vestuario de los partidos. ¿Cómo? Pues mira, pues no voy al Levante. Eso puede pasar. Puedes toparte con un tío que diga, no, perdona, tú, director deportivo, yo, entrenador, tú haces la plantilla, yo te pido jugadores, tú me los traes o no me los traes, el equipo lo hago yo, y durante el partido decido yo, tú al vestuario no entras, porque así hemos entendido el fútbol, toda la vida. Ahora, Felipe viene con otras reglas, pues las contamos.
Felipe tiene sus códigos,
sí, por
los
supuesto.
Ha puesto encima de la mesa, hay un entrenador que los acepta, que los entiende, que los interpreta de forma positiva, y yo creo que al final lo que tenemos que valorar es el éxito de que de esa buena relación hay unos buenos resultados y el Levante vuelve a la primera división. Y todo esto seguramente nos parecerá muy bueno si va bien la cosa y nos parecerá horriblemente mal si el equipo no da una derecha.
A mí si el Levante sube en la jornada, ojalá suba en la jornada 35, pero ha estado entrando Felipe en el vestuario, diré que me parece anormal, aunque suba el Levante, porque me parece anormal, porque el fútbol lo hemos entendido todos, yo creo que también tú,
yo no sé si va a entrar en el vestuario como lo hacía con Alessio. Hemos vivido una situación con Alessio porque el director deportivo de ese Levante entendía que ese entrenador necesitaba una ayuda tan directa, que había que tener una interacción tan directa, que había que bajar al vestuario en los tiempos de descanso.
Sí. Lo vio en 20 minutos, ¿eh? Es que te recuerdo que el Levante Betis creo que no estaba ni presentado.
No estaba
presentado. Recién anunciado, vino al AVE, al palco y en el descanso al vestuario a decirle que por qué no jugaba con defensa.
Mal no le ha ido, ¿eh? Desde luego la reacción que tuvo el equipo.
Muy buen trabajo de Alessio.
Al Levante no le ha ido nada mal.
Ahora, a vuelta de pausa, vamos con el Senado, porque Valencia Basket ha fichado entrenador y hoy es noticia. Pero mañana buscaremos tiempo para escuchar al presidente del Levante diciendo que en segunda también se puede ser feliz. Que es una frase que no sé si forma parte de algún libro de autoayuda, si está generada en la cabeza de algún genio del marketing o de la comunicación. Pues yo creo que decir que en segunda también se puede ser feliz, yo creo que el levantinista, que ya ha aprobado la primera y que ha aprobado el caviar, quiere estar en primera, no quiere estar en segunda. Que en segunda va a querer estar el mínimo de jornadas posible. Miren que no hablo ni en años, ¿eh? Hablo en jornadas. Ayer dijo el presidente que se puede ser feliz en segunda. Yo creo que no hay levantinista que en segunda vaya a ser feliz, porque ya sabe que el Levante está en primera y que tiene mimbres para estar en primera de una manera continuada, que los tenía este año. Mañana le escucharemos. A vuelta de pausa, el Senado y la noticia hoy desvelada por la cadena SER, Àlex Mumbrú, 3 temporadas técnico de Valencia Basket.
En Institutos Odontológicos cuidamos activamente tu salud dental y tu bienestar con un equipo médico de primer nivel. Estética, ortodoncia invisible, implantes de carga inmediata. Infórmate en IOA.es. Institutos Odontológicos, Gran Vía, Marqués del Turia 37. Porque cuando estás bien, sonríes.
Este verano recorre el mundo con Hace Yar Autocaravanas. Entra en www.hace-yar.com y elige el modelo que más te guste para descubrir un lugar nuevo cada día con tu casa rodante. Hace Yar Autocaravanas, siente la libertad. Primera salida de Quart de Poblet.
¿Sabías que la Tierra puede sobrevivir sin los humanos, pero no sin plantas? Llena el mundo de plantas. En Vivercid llevamos más de 50 años produciéndolas. Así que si eres profesional o quieres vender plantas en tu negocio, compra sin pedido mínimo en nuestra tienda online. Vivercid.com.
No hay pelotas, se pintamos ya la piscina.
¿Cómo dices?
Que como no hay pelotas para jugar en la piscina, la pintamos ya. Que comprando pintura para piscinas en José Antonio García, te regalan una pelota.
Pillastre, pues vamos allá, que no hay pelotas.
José Antonio García, su farmacia en pinturas.
Si buscas lo mejor en frío y climatización, confía en aviclima.com, la Asociación Valenciana de Instaladores y Mantenedores de Climatización y Frío. Aviclima te da la opción de elegir entre los mejores profesionales autorizados por la Generalitat Valenciana. Regula tu clima con la última tecnología y para encontrar a tu instalador, entra en aviclima.com.
Tus tiendas favoritas están en el Centro Comercial Parque Albán. Family Cash, Conforama, Toys R Us, Hyundai Outiver Motor, Norauto, La Colonial, Domino's Pizza, Tienda Animal, Loterías La Burjasort. Centro Comercial Parque Albán. Todas tus compras en un único centro. Estamos en Pista de Muz, kilómetro 2,9, junto a Palacio de Congresos.
Ahora, en Bodegas Maset, por la compra de 12 botellas le regalamos 6 copas de cristal de la prestigiosa marca Stolzle. Bodegas Maset, directo de la bodega a su casa.
¿Sabías que la Tierra puede sobrevivir sin los humanos, pero no sin plantas? Llena el mundo de plantas. En Vivercid llevamos más de 50 años produciéndolas, así que si eres profesional o quieres vender plantas en tu negocio, compra sin pedido mínimo en nuestra tienda online. Vivercid.com.
Menos 10. Es que la frase del presidente del Levante tiene mucha tela. Ahora lo comentaba con Alemán, a micrófono cerrado. ¿Quién ha subido a segunda? El Villarreal, por ejemplo, ha subido, ¿no? El Racing de Santander.
Sobradísimo el Racing.
El Burgos.
No, no.
El Burgos está en segunda división. No, hablo de equipos de perfil bajo.
Han subido Villarreal B y Albacete este fin de semana Albacete, en el playoff. Y directos pero, Racing y Andorra. Pero,
bueno, dile a Alemán o dile a Luis Ledo, que ya nos escucha, que tiene ADN y Granota, la frase del presidente del Levante, ¿no? En segunda también se puede ser feliz. O sea, cuando has jugado en primera división varios años, has ganado en el Bernabéu, le has metido 5 al Barça, has jugado tú a tú con el Valencia, dile a la gente como si fuera idiota, no, en segunda también se puede ser feliz. Que es una frase de estas del monje que vendió su Ferrari para tirarse por la ventana. No me acuerdo el título del libro. Pero escúcheme, no me cuente panmemas. Yo quiero estar en primera. Que teníamos una plantilla para estar en primera. No teníamos una plantilla para bajar a segunda división. No me diga cómo tengo que vivir el descenso. No me diga que tengo que ser feliz. Yo seré lo que tenga que ser. Y lo normal será que la gente del Levante sea feliz cuando el Levante suba. Pero yendo al plantío, cuando ha sido al Bernabéu, no puede ser feliz. Me parece a mí, ¿eh? Me parece a mí. Pero bueno, hemos llamado a Luis Ledo y a Santolaya para hablar de baloncesto. Luis Ledo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
No voy a preguntarte por la frase, que yo sé que tú quieres hablar de tu libro solamente, que es el baloncesto. Miguel Santolaya, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Luis, empiezo por ti, como siempre. La cadena se ha desvelado esta mañana, 3 temporadas de contrato, Alex Mumbrú es el elegido. ¿Qué te parece, primero que nada? Tanto en la elección del nombre, ganándole la criba a Pedro Martínez, como sobre todo los 3 años de contrato.
Bueno, la elección del entrenador va un poco en la línea de la que se hizo el año pasado con Peñarroya, ¿no? Un entrenador nacional emergente que un equipo de presupuesto bastante limitado está teniendo resultados pues bastante destacables, pues, al menos está consiguiendo salvarles sin demasiados problemas y haciendo temporadas yo creo que bastante decentes. Y en ese sentido, bueno, es un poco el mismo perfil que se eligió con Peñarroya el año pasado. El cambio, y obviamente, y lo más sorprendente, es lo de los tres años, que es un poco un giro radical a la filosofía que llevaba el club desde hace muchísimo tiempo. Para mí es un giro correcto, y eso es independiente de que hayan acertado con la persona o que no hayan acertado con la persona.
Miguel Santolaya, entrenador. Miguel, ¿qué te parece? Alex Mumbrú, 3 años.
Bien, bueno, yo estoy en la onda de Luis. El perfil no es el mismo, ya no desde Peñarroya, ¿no? Sino yo creo José Martínez o Gacho, ¿no? Eso lo sé también un poco con Sornau, que tenía tres ahí. Pero el notición son los 3 años que se le han dado, porque es lo que venimos pidiendo pues desde que el club ha empezado a dar solo un año a los entrenadores, ¿no? Y parece que no quede solo en esto, pero ya es un paso grande para ver que por fin a lo mejor vamos a tener un proyecto y que se va a confiar en él durante un tiempo y no vamos a estar año a año medio trampeando como llevamos tanto tiempo.
Ahora Luis viene a la segunda parte. Hay mucha gente que nos ha escrito esta mañana, leía varias opiniones. Pudiendo tener a Pedro Martínez, teniendo tiro a Pedro Martínez, hablando con Pedro Martínez, claro, Valencia Basket ha intentado fichar a Pedro Martínez. Si alguien se ha ilusionado con la posibilidad de que Pedro Martínez pudiera venir, pues es muy libre, pero la realidad es que Valencia Basket nunca ha tenido firmado a Pedro Martínez. Lo que ha hecho con Pedro Martínez es negociar y plantear un proyecto. Claro, Luis, aquí el tema es las exigencias de Pedro Martínez en lo que tiene que ver con la plantilla actual: Dublevich, Clement Prepelic, Van Rossum, Dimitrevich, no han sido. las exigencias de Mumbrú, porque si hubieran sido las mismas de Mumbrú, Mumbrú tampoco hubiera venido. ¿Qué te preocupa de la plantilla que va a tener Mumbrú y qué cambios consideras obligatorios en materia de fichajes, te hablo de roles o de nombres incluso si quieres, que tiene que tener Valencia, que es muy posible que el jueves sepa que es Euroliga la temporada que viene, Luis?
Sí, ojalá. Eso evidentemente facilitaría mucho el ser Euroliga, acceder a un determinado mercado de fichajes. Para mí, sin entrar directamente en nombres, sí que pienso que se debe de seguir un poco rompiendo con lo que era el grupo de la Liga de 2018. Yo creo que el año pasado ya se hicieron determinados cambios en la plantilla con la salida de jugadores que llevan mucho tiempo aquí y que yo creo que este año pues se debe continuar. De momento ha salido Mike Toby, supongo que saldrá Laverí y bueno, veremos a ver qué pasa con Van Rossum también, que bueno, es un jugador que sigue dando un buen rendimiento destacable, está claro que su rendimiento no es malo, pero bueno, que probablemente ha llegado una edad en la que Valencia debía replantearse pues, su continuidad o si quiere apostar por otro tipo de jugador. Un año que juegas Euroliga siempre es un buen año para hacer cambios, en el sentido de que puedes fichar jugadores que a lo mejor los años que juegas Eurocup no puedes, eso por una parte, y luego, pues bueno, lo que hemos hablado muchas veces, a ver si igual que han cambiado la filosofía en lo referente a la duración de los contratos de los entrenadores, pues también optan un poco, creo yo, por un perfil de equipo algo más físico, ¿no? algo más o bastante más físico del que hemos tenido estos últimos años, ¿no?
Aquí se nota la mano de Enric Carbonell, que ya le ofreció en febrero, desvelado por la cadena SER, dos temporadas a Peñarroya. Febrero y dos años ya fue un cambio tremendo. Y bueno, como Peñarroya se ha marchado a Baskonia a ganar más dinero y a estar dos temporadas mínimo en Euroliga, pues va a venir Mumbrú y en vez de dos se le dan tres. Aquí se nota la mano del nuevo director general. Miguel, ¿qué te preocupa a ti a nivel de roster y qué crees que hay que hacer sí o sí en la plantilla de cara a la próxima temporada, sabiendo que no hay dinero para cortar contratos? O sea, que Neno tiene contrato tres años, que Dubi le queda un año y que cortar ese contrato es una barbaridad porque es mucho dinero, el tema de Martín, pero ¿tú qué firmarías? ¿Qué posiciones reforzarías?
A ver, tiro exterior nos hace falta, que ya se ha visto que se ha renovado a Prepelic, que es un paso adelante. Físico también, sale Toby, esperemos que venga un pivot bastante más físico, porque hemos tenido problemas en rebote también. Y defensa exterior, gente que sea capaz, sobre todo algún base, pero bueno, a lo mejor también otro exterior, que sea capaz de defender unos contra uno a jugadores físicos, ¿no? Esto es lo principal. Y por encima de todo eso, jugadores que vengan con ganas de jugar a tope todos los partidos, ¿no? Que tenemos un poquito de esa sensación de que hay muchos partidos que el equipo desconecta o le cae a reventar en partido y cuando se deciden ya se nos ha escapado prácticamente el tema. Sí. Y principalmente eso, volver, yo creo que tenemos que recuperar todos ilusión, ¿no? Directiva, afición y jugadores y el cuerpo técnico nuevo que venga, pues dándole tres años yo creo que viene con más ilusión que los que han venido antes.
Vamos a entre todos, desde la crítica cuando proceda o el halago, vamos a construir. Creo que es un poco la idea, construir algo, a ver si queda algo bonito. Luis, ¿cuántas temporadas llevas tú, si lo recuerdas, yendo a la Fonteta?
¿Yendo a la Fonteta? Uh-huh. Bueno, yo empecé de niño yendo a Mislata, salvo un impasse de cuatro años que viví fuera de Valencia. Pero bueno, el abono, digamos, continuó desde el 91. Pero ya te digo que de niño, en el 87, iba a Mislata con entradas sueltas.
¿Y tú, Miguel, y tú?
Yo desde el principio, desde el 86. De hecho, yo entrenaba en Mestalla, en la escuela del Pames. Al principio estaba en Mestalla cuando Mestalla tenía canastas. Y en el 86 llegamos a los partidos.
Hay críticas furibundas por la elección de Mumbrú. Creo en parte porque hay quien se ha ilusionado con Pedro Martínez de manera indebida, porque con Pedro Martínez nunca, repito, ha habido un acuerdo. Entre Luis Ledo y Miguel Santolaya juntan 70 años cerca de Valencia Basket, Mislata, Mestalla. Miren qué análisis tan certero, bajo mi punto de vista, pero tan alejado de ruido y de gritos. Baloncesto, criterio, peticiones, cosas que hacen falta y que trabaje Mumbrú. Yo creo que hay mucha gente hoy enfadada porque no viene el entrenador campeón de liga, pero el entrenador campeón de liga no viene porque no ha querido venir. Ha puesto unas condiciones que eran imposibles. Pedro Martínez pedía las llaves de la Fonteta y parte del Miguelete para venir aquí. Y hubiera sido, bajo mi punto de vista, una irresponsabilidad, por 200 likes, darle a Pedro Martínez todo lo que pedía, que primero que nada costaba mucho dinero y que suponía cargarse el plan que tiene el club para la próxima temporada. Sé que esto es antipopular, pero es lo que hay. Esto es exactamente lo que hay. Y yo, en fin, mi opinión no, pero la de Luis Dedo y la de Miguel Santolalla, yo creo que tiene años y años de pedigrí y de base de querer al club. Gracias a ambos, Luis, Miguel. Buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
Mañana volvemos, 3:20, SES Deportivo. Sean felices, pasen buena tarde.